Buenos días, queridos amigos, y usted que nos sintoniza en el internet. Mi nombre es el pastor Pablo Cachón y reciba un abrazo de mi parte. Aunque sea no físicamente, pero ahí donde usted está, sepa que Dios lo ama. También nosotros estamos orando por ustedes. Nos hemos enterado que varias personas, personas desde Italia, personas desde Sudamérica, de todas partes de los Estados Unidos nos están sintonizando. Y que Dios los bendiga. Esta mañana quiero empezar diciendo también feliz Día de las Madres. Yo extraño a mi madre, ella vive en California y le mandé sus florecitas y tuve una breve conversación con ella y la quiero mucho y aprovecho este momento para decirle a todos ustedes, mamis y mamás allí, que dan especialmente en estos días de incertidumbre, pues enseñan, son las maestras y los principales y administradores de su hogar, pero también lo están haciendo académicamente. Son enfermeras, son las doctoras, las cocineras, son las que mantienen el orden y pues, para muchas administran también las finanzas de sus hogares. Dios les bendiga, que reciban este fuerte abrazo y saludo en su día especial. Bueno, amigos, vamos a continuar leyendo las Sagradas Escrituras. Yo le voy a invitar a abrir su Biblia al Evangelio de San Mateo y abra al capítulo 6. Y hoy vamos a considerar los versículos 25 al 34. Hemos intitulado este sermón, No te preocupes. Bueno, encontramos al Señor Jesús, a lo que era al lado de una montaña, en lo que famosamente se llama el Sermón del Monte. Sabemos que él también estaba en la región de Galilea. Y sabemos a través del capítulo 5 que estaban los 12 seguidores de él, o sus 12 discípulos, estaban cerca a él. Y luego una multitud de gente que lo rodeaba, que estaba tan a la expectativa y anticipaban ver aquellos milagros y señales y prodigios que venía haciendo el Señor Jesús. Sin embargo, en Mateo 4, versículos 23 al 25, sabemos que el Señor proclamaba el reino de Dios, proclamaba las buenas noticias. Bueno, si usted está escuchando este mensaje, espero que usted pueda recibir aquella misma proclamación, aunque yo no soy Jesús, pero vengo proclamando el mismo mensaje. Las buenas noticias, el mensaje y la palabra del reino de Dios. Y espero que su corazón y su mente puedan recibir y capturar la esencia de este mensaje, así como estaba la multitud en aquel monte, mientras que el Señor estaba dando su exposición de lo que nosotros llamamos el Sermón del Monte. Leamos las Sagradas Escrituras esta mañana y únase conmigo. Y dice así la palabra de Dios empezando en el versículo 25. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, ni siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? Versículo 27. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, pueda añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellas. Si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana está arrojado al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Versículo 31. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe lo que ustedes necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas le serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya sus problemas. Ore conmigo. Padre, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para poder recibir aquella palabra que tú proclamaste ya hace 2000 años atrás en esta área de Galilea. Que nosotros no solamente seamos parte como esa multitud que estaba ahí, pero que estemos atentos, que estemos hambrientos, que estemos, Señor, listos y aptos para recibir la palabra de vida, la palabra del reino, la palabra que edifica, la palabra que fortalece, la palabra que transforma, aquella palabra que vivifica. Oh Dios Padre, ayúdanos a sobrevenir esta preocupación que experimentamos como un mundo global. Enfrente a esta pandemia del coronavirus, Señor. Habla hoy y hoy recibimos tu palabra de vida en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigo, hay mucho que considerar en este texto. Y quiero invitarle por unos cuantos minutos a considerar y pausar y abrir nuestro entendimiento. Por ejemplo, algunos detalles tecnológicos aquí de este pasaje que acabamos de leer. Empezando con el versículo 25, vemos las primeras palabras que nos dice: por eso les digo, por eso. Esto es lo que muchos llaman la continuación del efecto de una causa. ¿Cuál es la causa? Bueno, gracias por hacer esa buena pregunta. La causa se encuentra en los versículos que consideramos la semana pasada. Los versículos 19 al 24. Y en esos versículos, por ejemplo, en el versículo 19 al 21, encontramos que el Señor dice: no atesoren en esta tierra aquellas cosas de valor, sino atesórenlo en el cielo. O sea, el Señor está cambiando nuestra perspectiva. Consideramos en los versículos 22 al 23, no teniendo la vista sobre las cosas terrenales, sobre las preocupaciones de este mundo, los afanes que llenan nuestras vidas. Y luego encontramos que por eso uno no debería que tener el corazón dividido. Nuestra lealtad a Dios es de suma importancia, más allá que cualquier relación, que cualquier posesión, que cualquier cosa en lo que es el orden creado que Dios ha establecido para nosotros. Dios es supremo, Dios es soberano, Dios es sobre todo el orden creado y a Él. Él es merecedor de nuestra adoración, lealtad, consagración, a nuestro deseo, ánimo y pasión. Y de esas cosas estaba hablando el Señor cuando dice: por eso les digo, por esta razón les digo que no se preocupen, dice el texto. Y algo más interesante, vamos a observar, y allí le invito a que tome su Biblia y vaya conmigo verso por verso. Y algo interesante, 5 veces en estos 10 versículos el Señor dice: no te preocupes. Mire, observe esto conmigo. Vemos en el versículo 25 dice: no se preocupen por su vida. En el versículo 27 nos dice: ¿quién de ustedes por mucho se preocupe? Qué interesante, puede añadir al curso de su vida. Versículo 28 y dice: ¿y por qué se preocupa por la ropa? La tercera vez que usa el Señor la palabra preocupación. Versículo 31 dice: así que no se preocupen. Y luego finalmente, la quinta vez que usa la palabra, cambia el uso de la palabra, pero significa la misma cosa. En el versículo 34 nos dice: por lo tanto, no se angustien o no se preocupen. Entonces, nos lleva a otra pregunta que uno tiene que hacer en el estudio de la palabra de Dios. ¿Qué significa la palabra preocupen o preocupación? Bueno, gracias por hacer la pregunta y aquí viene la respuesta. Sabemos que esta palabra en su forma original tiene mucho que ver con ansiedad. Aquella preocupación que nace de la incredulidad y la desconfianza. Eso es muy importante porque no estamos aquí hablando de una enfermedad mental. El Señor no está diciendo eso. Ni tampoco está hablando de la preocupación que uno tiene aquí en Minnesota. Algo en particular es que literalmente podemos caminar sobre el agua. ¿Y cómo es eso? Bueno, cuando se congela todos los lagos, uno puede caminar sobre el agua, literalmente. Bueno, la agua congelada, ¿no? Que ya es hielo. Sin embargo, en tiempos donde la agua se está congelando y se está formando en hielo, se dice que no debería que caminarse uno arriba de esos lagos, porque la preocupación es que uno puede pisar un pedazo de ese lago que no está propiamente congelado y se puede ahogar, ¿no? Se puede caer uno dentro de lo que es el hielo. Entonces, eso no está hablando el Señor de ese tipo de preocupación. Lo que sí está hablando es más bien un sentimiento, está hablando en contra de aquello que nace de una incredulidad, de aquello que nace de lo que es la desconfianza en el Señor. Yo me imagino que un buen ejemplo de lo que no es esta preocupación lo vemos en la vida de José. En Génesis 37, versículo 12, sabemos que él fue vendido como esclavo. Yo me imagino si hubiera alguien de quien hubiera vivido estresado y preocupado por su situación o circunstancia, José, que su propia carne y sangre lo vendió como esclavo. Sabemos que vez tras vez, a través de la historia de José, él confiaba en Dios. Tenía muchas razones de desconfiar en Dios, de que la incredulidad naciera en su corazón y ocupara su mente. Pero él dijo no. También lo vemos en la vida de Israel, en Éxodo capítulo 16, cuando ellos entraron al desierto de Sin y allí experimentaron necesidades. Tenían sed, tenían hambre. Entonces ellos clamaron al Señor y el Señor suplió su necesidad. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 16 y el texto vamos a reocurrir, vamos a referenciar este texto muy seguido durante este sermón. Pero notamos bien, entonces estamos hablando de aquel sentimiento que llega a distraer nuestra confianza en Dios. Aquello que causa una división en nuestro corazón, como decía Mateo 6:24, no puede servir a Dios y no puede servir al dinero. Un corazón dividido no es lo que el Señor busca. Él quiere un corazón consagrado. Él quiere un corazón entregado. Él quiere un corazón leal que está centrado y mantiene la vista en Él. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro proveedor. Él es nuestro sustentador. Y a esto vamos a ver un poco más claro a través de los textos que vamos a considerar hoy. Algo más interesante de este texto es que hay una serie de preguntas que el Señor hace a través de diferentes afirmaciones. Por ejemplo, vamos a ver y observemos el versículo 25. El versículo 25 dice: nadie no tiene la vida más valor que la comida o el cuerpo más que la ropa. Amigo, esto es una pregunta que llega al tema del valor. Está haciendo, ¿dónde está lo que usted valoriza? En otras palabras, es lo que el Señor está haciendo. Yo puedo pensar en muchas cosas que yo valorizo, pero nada se compara al valor del don de salvación que Cristo me ha dado. Cuando me rescató de las tinieblas, cuando me rescató del afán, cuando me rescató de la condenación y de su ira por mi desobediencia a Él y sus mandatos. La segunda serie de preguntas las encontramos en los versículos, al final del versículo 26 al principio del versículo 28. ¿No valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir a una sola hora al curso de su vida? Esto habla sobre el tema de la prioridad o la orientación de nuestro pensar. El Señor está hablando aquí, nos está encomendando, nos está dirigiendo a fijar nuestra vista en el Señor, a concentrarnos allí en las cosas del cielo que son de su agrado. Luego la tercera serie de preguntas que encontramos, las encontramos al final del versículo 30 al versículo 31. Y note bien, ¿no hará mucho por ustedes gente de poca fe? ¿Qué se pudiera dar? ¿Qué se pudiera imaginar? ¿De qué se trata esta pregunta? Bueno, nada más ni nada menos que la palabra fe. Esta pregunta se dirige a qué es, dónde está, donde nosotros depositamos nuestra fe, nuestra confianza. Bueno, la contestación se repite vez tras vez a través de estos 10 versículos que dice: vuestro Padre Celestial. Vuestro Padre Celestial. No tenemos a un Dios desconectado. No tenemos a un Dios que solamente está y vive y habita en los cielos. No, tenemos a un Dios y Padre Celestial que está informado, que está involucrado, que él le importa su vida y la condición y se conmueve de misericordia y compasión, especialmente ahorita que nosotros estamos viviendo esta pandemia. El Señor todavía sana. Nuestro hermano Fermín, si usted está viendo este servicio, usted es un testimonio y usted es una obra milagrosa que Dios lo ha sanado por tantas semanas en el hospital batallando con el coronavirus. Gloria a Dios que Dios lo ha sanado y que lo está restaurando. Nuestro Dios todavía obra milagros, todavía está involucrado en nuestras vidas y Él se interesa por usted y por mí. Y luego vamos a observar una sola cosa, mientras que para ya empezar a considerar las verdades de este texto. Vemos que aquí se nos da 5 mandatos. El Señor nos habla y nos da lo que muchos eruditos llaman 5 prescripciones. Esto tiene mucho que ver como cuando usted va al doctor. El doctor le prescribe un medicamento. Entonces le da una serie de reglas y órdenes e instrucciones que usted necesita que seguir. De igual manera el Señor nos está prescribiendo algunos mandatos con referencia a la preocupación. Decía una amiga que ya está en el cielo: hijito, tómate tus medicamentos hoy. Tómate 3 de la palabra, 4 de oración. Y no se te olvide mucho de la vitamina F, que es la fe. Y yo cuando recuerdo sus bellas palabras de mi amiga, que hoy ya está con el Señor, lo mismo le quiero compartir a usted. No se olvide de tomar su prescripción hoy. Y observemos, por ejemplo, en el versículo 25, el Señor dice: no se preocupen. Eso es un mandato, es una prescripción, no es una descripción. Él está prescribiendo esta, nos está ordenando para hacerlo, nos está mandando de que no nos preocupemos. Si usted está batallando con la preocupación, el Señor dice las palabras de nuestro Señor Jesús: no se preocupen. Repita esas palabras conmigo: no se preocupen. Luego el versículo 26 vemos esta segunda prescripción. Dice: fíjense. Palabra muy interesante, ¿no? No te está diciendo que seas opcionalmente. Xochitl y yo caminamos por muchos caminos aquí en Minnesota. Nos gusta. Cerca de nuestra casa tenemos un lago y estamos caminando. Y qué bonito es esta semana pasada cuando estábamos caminando por aquellos caminos aquí en Minnesota por el lago de nuestra casa. Vimos unas 6 águilas bonitas volando en el aire. Qué bello es la naturaleza, ¿no? Y esa es la misma mandamientos que da el Señor. Fíjense en las aves del cielo, es un mandato, una prescripción. Versículo 28, observen cómo crecen los lirios del campo. Bueno, aquí en Minnesota vemos cómo se pasa de lo que es el invierno a la primavera y rápidamente, es como que alguien prende un switch de la luz, rápido todo se vuelve de estar dormido, café, seco, a todo florece con vida y se convierte verde. Hasta las hierbas empiezan a salir, que Dios nos ayude, ¿no? Entonces, observen versículo 28. Versículo 33 dice, más bien, busquen primeramente. Eso es una orden, es un mandato. Nos está prescribiendo que hagamos estas cosas. Y luego el versículo 34 dice, por lo tanto, no se angustien. O sea, el Señor es bien clara la enseñanza que el Señor nos está dando en estos textos. Ahora, déjeme empezar a aterrizar el avión, como decimos en español, de este sermón. Y primera cosa que quiero que usted lleve con usted acerca de estos textos. Primeramente, la preocupación es un sentimiento que nace de la incredulidad y la desconfianza en Dios. Esto es claro en el pueblo de Israel, en Éxodo capítulo 16, y lo vemos exactamente en el versículo 20. Y vaya conmigo bien rápido, no voy a leer todo el capítulo porque luego aquí nos vamos a terminar el tiempo que nos queda. Pero mire lo que dice el versículo 20. Hubo algunos que no le hicieron caso a Moisés. Amigo, yo sé que hay muchos que no le hacen caso a las palabras que aún nuestro Señor Jesucristo nos mandó hacer. No preocuparse. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Nos preocupamos. Nos llenamos de afán, de estrés, de esa emoción de incredulidad, de no creerle al Señor. Y es lo que hizo el pueblo de Israel en aquel desierto en Sin. Ellos no creyeron. Es más, si usted analiza el capítulo 16 de Éxodo, dice, hubiéramos estado mejor en Egipto, por lo menos allí teníamos una casa y teníamos comida. Teníamos las charolas, teníamos los frijolitos, teníamos la tortilla y el champurado. Ya quisiera, ¿no? Pero eso es la desconfianza de no creer en el Señor. Hay causas de preocupación. Esas causas de esas preocupaciones nacen porque nuestra vida está centrada en el mundo. Nuestra vida y nuestra confianza está centrada en el mundo. No solamente eso, nace de esa desconfianza en Dios. Dios dice, no te preocupes, observa, es la instrucciones, ¿no? Mira, esa otra instrucción de mirar, de observar, de analizar, de contemplar, de tomar notas de las aves del aire. Usted nota los aves. Yo planto semillas, yo riego semillas para que mi zacate se haga verde y ahí vienen los pájaros comiéndose toda la semilla. Mi esposa pone estas charolitas allá afuera colgando de los árboles para que las aves se alimenten. Bueno, yo le digo, bueno, hay que cortar el presupuesto, no nos rinde para todo darle de comer a todas las aves. Y sin embargo, a través de nuestras vidas, Dios provee por esas aves. Entonces, ¿por qué me preocupo? De la misma manera, el Señor está diciendo, no se preocupen. Vuelvo a clarificar, si usted sufre de lo que es una enfermedad mental, esto no es lo que está hablando las Escrituras. Es claro que si usted tiene una enfermedad mental, debería que acudir profesionalmente y recibir algún auxilio o un tratamiento profesional. Aquí está hablando de aquello que nace de nuestra incredulidad, de no creerle al Dios, de no creer y confiar en su palabra. Esto es muy importante. Observar a las aves, pero no solamente observar por observar, observar para que uno gane sabiduría. Aprenda de las aves, es lo que está diciendo el Señor en el versículo 26. Aprenda, estudie las aves, aprenda de cómo ellos se comparten. Entonces, la segunda cosa es que no solamente la preocupación nace de una incredulidad o desconfianza en Dios. La segunda cosa que yo le quiero dejar saber es que los problemas son inevitables. Nunca a través de las Escrituras usted va a leer que Dios lo va a liberar de todos los problemas de la vida. como hacen algunos perversos que cambian la Biblia para conformarse a un evangelio que de sentimiento, a un evangelio que le dice: sí, usted se siente bien, Dios lo está bendiciendo, todo lo que su pie pise es de usted. No es lo que la palabra del Señor está diciendo. Y estos perversos toman esto para decir: bueno, si usted está en problemas, o usted está enfermo, usted está Dios, la ira de Dios, o usted está en pecado, o usted está atado al diablo. Sí, hay un lugar para eso, pero es importante saber, los problemas son inevitables. Y todos los vamos a enfrentar, todo ser humano. Y esto es obvio porque lo vemos en Éxodo capítulo 16 de nuevo. Lo vemos y allí, metido entre todo ese texto, en el versículo 10 de Éxodo capítulo 16, encontramos algo espectacular. En medio del hambre, donde Dios le prometió a su pueblo y le proveyó no solamente el pan, pero les proveyó carne. Wow. Yo siempre digo, si ellos hubieran sido latinos, se hubieran echado un tacazo ahí. Ay, la carne asada, carne al pastor, carnita, su chile y salsa y su tortilla. Bueno, no eran latinos, pero eran judíos. Y entendemos esto, que los problemas son inevitables, pero no debo y ni tengo por qué preocuparme. Porque allí en Éxodo 16:10 nos dice que la gloria de Dios estaba, aún mientras que Aarón hablaba, la gloria de Dios descendió y proveyó el maná y proveyó golondrices de carne, su carne asada, ¿sí? Para que ellos pudieran consumir. Es importante que los versículos 27 al 32 nos hablan sobre la brevedad de la vida. Y allí, dentro de la brevedad de la vida, el Señor asienta dos verdades principales para usted y para mí. Primero, en el versículo 32, la primera parte, nos asienta esto. Esta clase de preocupación y afán, que desconfianza de Dios y de ser incrédulo, es nada más y nada menos que aquella incredulidad de los gentiles. Dice la palabra, estos son de las cosas de los paganos. Bueno, los paganos refiriéndose a aquellos que no tienen a Dios en su vida. Amigo, usted y yo tenemos la palabra de vida. Tenemos a Cristo, somos moradas del Espíritu Santo. El trino Dios, ¿sí? Está en nosotros y Él nos ha obrado para nosotros y obra con nosotros. Eso lo declara su palabra. Ahora, sabemos que esto es la razón de no preocuparse, porque la preocupación es inútil. Y el mismo texto hizo la pregunta: ¿de qué te preocupas? ¿Cuánto puedes agregar a tu vida? Eso habla de la brevedad de la vida. Compara la observación a los lirios del valle. Los lirios están aquí y luego se marchitan. Ya no están. Como la hierba. Si usted no le mete ahí el medicamento para pararlas, entonces ellos continúan regresando. Es importante entender que esto es una enseñanza sumamente importante para nosotros, porque Jesús nos da estas razones de por qué deberíamos que confiar en Dios. Porque primero, los paganos no confían en Dios. Y segundo, esto al final del versículo 32 nos deja saber por qué y afirma una verdad para usted y para mí. Nuestro Padre Celestial sabe de las cosas que tenemos necesidad. Qué bonito pensamiento es saber que antes que usted y yo le pidamos al Padre, Él ya sabe lo que necesitamos. Él sabe que usted necesita un trabajo. Él sabe que usted necesita sanidad. Él sabe que usted extraña a sus seres queridos. Él sabe, Él conoce. Si Él conoce de las aves del aire y los lirios del valle, entonces Dios sabe de su vida. Wow. Qué profunda verdad, qué verdad que alienta todo nuestro ser y nos da esa fortaleza, esa vida del Espíritu que habla la palabra de Dios. Y de nuevo lo vuelve a afirmar el Señor en este mismo capítulo de Mateo, el versículo 8. Él dice: el Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que nosotros le pidamos. Entonces Dios sabe de lo que usted y yo necesitamos y Él está al tanto y listo y dispuesto de dar. Entonces vamos a ver la última cosa La última cosa que este texto nos habla es que Dios no promete quitar nuestra incertidumbre. Qué interesante. Dios no promete quitar nuestra incertidumbre. Lo que sí promete hacer en estos textos es suplir nuestra necesidad. Yo creo que la incertidumbre de una manera u otra obra dentro del gran plan de Dios para que nosotros dependamos más en Él. Que no nos suba el cuello de decir, mira lo que yo he logrado con mi esfuerzo, con mi inteligencia. Sin embargo, esto es para que nosotros, ¿sí?, dependamos en el Señor para el sustentamiento de nuestra vida. Entonces, voy a finalizar con esto en el versículo 33. Dice, primero busca su reino y su justicia. Busca su reino y su justicia. Esto habla de una continuidad. Es un verbo. Busca, busca. Es activo. Está continuo. Y es lo que dice. Busca primeramente el reino de Dios. Busca esa fidelidad, esa lealtad. Busca esa devoción, esa consagración. Esto requiere tiempo y esfuerzo. Tiempo y esfuerzo, tiempo y esfuerzo, tiempo y esfuerzo. Es continuo, no para, no pausa, no duerme. Es continuo en su sueño, cuando usted esté, persevere en su primer amor, que es el Señor. Busque el reino de Dios, sométase a sus instrucciones, a sus direcciones, a cumplir la voluntad del Dios para nuestras vidas. Y luego justicia tiene que ver con un estilo de vida, tiene que ver con mi conducta, tiene que ser de ser guiados por la palabra de verdad de Dios. Estas cosas son las cosas que solamente nos apropiamos de ellas por medio de la fe en Jesucristo. El antídoto de todo afán y preocupación es Cristo Jesús, y de eso nos habla la palabra. Pablo también le dijo a los hermanos de Filipos en el capítulo 2 que ellos deberían que esforzarse para demostrar este resultado a través de obediencia. Entonces, vemos que a través de Lucas capítulo 13 versículo 24 nos dice esto: esfuérzate para entrar en la puerta estrecha. De nuevo también en Lucas capítulo 16 versículo 16 es un esfuerzo para entrar al reino. Entonces requiere un esfuerzo muy, muy fuerte de nuestra parte para buscar más de Dios y consagrarnos más a su palabra. Sabemos que no solamente dice primero busca el reino de Dios en el versículo 33, pero llega con una promesa. Y esa promesa es: todas estas cosas serán añadidas. Me gusta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, porque dice: y Él les dará todo lo que necesitan. Dios nos dará todo lo que necesitamos. Los hebreos lo experimentaron bien en Éxodo capítulo 16. Dios les proveyó su hambre que tenían en medio del desierto. Esto habla nada más y nada menos de la provisión de Dios. Dios es soberano sobre todo el orden creado. Y Dios, fíjese esto, escuche esto bien. Mi disposición y el compromiso de Dios resulta en su provisión. Voy a volver a repetirlo. Mi disposición y el compromiso, más el compromiso de Dios, resulta en mi provisión. Y esto es lo que estaba hablando el Señor. Esto tiene lo que llamamos el tema que se introdujo en los versículos 9 al 15. Del Padre nuestro. Danos hoy el pan cotidiano. Danos hoy el pan cotidiano. Y de esta manera el apóstol Pablo en Filipenses 4, versículos 4 al 9, dice la siguiente palabra. Dice Pablo a los hermanos en Filipo, cuando él estaba prisionero, les dice: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense dos veces usa la palabra alegría. Gozo, regocijaos, dice otra versión. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden, amigo, tú que estás viendo, recuerda que el Señor vuelve pronto. La segunda venida de nuestro glorioso Señor Jesús se acerca. Él regresa pronto. No se canse de esperar que el Señor viene. Su problema, su preocupación de hoy no se compara a la gloria que se va a revelar a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice: no se preocupen por nada, no se preocupen por nada, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Y luego dice: díganle a Dios lo que necesita y denle gracia por todo lo que ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que se supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente. ¿Cómo vas a superar tu preocupación? La paz de Dios, la paz que supera todo entendimiento humano. Oremos. Padre, en esta mañana escuchamos tu palabra bien. Y a través de tu Espíritu Santo entregamos nuestra vida, nuestro corazón. Por favor, Padre, danos el don de vida eterna por medio de Cristo Jesús. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Y hoy por la fe, adóptanos como hijos tuyos para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.